Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Muy buenos días, señoras y señores, muy buenas tardes, señoras y señores, o muy buenas noches, señoras y señores, y también señores cowboys. Don Eduardo Torres Luz, está usted por ahí, ¿verdad?
Estoy por aquí, sí, señor Don Luis.
Es que estaba tratando de desentrañar, me hace usted trampa, yo trato de transcribir el guión con todo rigor, y la parte musical que tengo que trasladar me la da usted en dos partes y me organizo unos líos verdaderamente terribles. No, no es usted nada solidario con la tercera edad.
Ah, sí, es que yo lo que confío en que su enorme sabiduría tecnológica superaría cualquier circunstancia.
Pues no, la verdad es que no. Don José Luis García, sigue usted en Marbella, ¿verdad? Bienvenido.
Sí, señor, en Marbella, y como diría Alexander Kluge en aquella película que se llamaba Los artistas de circo bajo la carpa, perplejos, pues así estoy yo, cada día más perplejo.
Bueno, pero vas a pasar tu primera Navidad ahí en Marbella, ¿no? No, generalmente
sí, eso espero, si ya me... porque yo no sé cómo estaréis vosotros, pero con la ruina que estamos viviendo, que un señor como Rufián diga que ahora Madrid tiene que subir los impuestos, un señor que no tiene su grupo ni un millón de votos, es como si yo dijera, con más derecho yo, porque soy español, que de momento que quiten todas esas embajadas que tienen por medio mundo y que vamos a aliviar un poquito el error. Es que es quedarse perplejo, es que ya la gente, es una cosa asombrosa lo que estamos viviendo y que ya nos empieza, por lo menos a mí, a afectar ya muy directamente, porque claro, no sé vosotros, pero yo desde que ha empezado esto he disminuido todo, pero un 30%, un 40 de por eso te digo que no sé si aguantaré ya aquí un poco más.
Bueno, hombre, algo tienes que aguantar, de todas maneras efectivamente las cosas no van bien. Don Luis Alberto Cuenca, bienvenido, muy buenos días, tardes o noches.
Muy buenas, don Luis. No presuma usted de ser de la tercera edad, que los demás somos mayores que usted.
No, pero yo lo llevo peor, y es que Eduardo además disfruta poniendo de manifiesto que ya mis habilidades están muy disminuidas. O sea, que es que él dice, yo envejezco mejor que el Gordo Herrero, y el Gordo Herrero que quede en evidencia ante los oyentes, y me hace unas trampas para osos verdaderamente terribles. Pero en fin, yo intentaré sobrevivir en la medida de lo posible.
¿No será un abuso de los refrescos de cola lo que hace?
No, que va, los estoy dejando.
Oye, progresivamente. Que no estás tan gordo, que te he visto en una foto no sé dónde, que te he visto como normal, o sea, no, que no, bien, no te
gordito,
lo creas.
No, veo gordito, estoy siempre.
No, gordito, no estás tan gordo como antes, no. Ni mucho menos.
Oye, ¿cómo llevas esa subida también a ti? Pues sobre todo me acordé de mi amigo Luis, porque sube la Coca-Cola y todas estas cosas que tú tomas.
Y todas las bebidas azucaradas. ¿No?
Las bebidas,
no, pero estoy tratando de marcar distancias con la Coca-Cola, fíjate. O sea, que claro, para que veas ya la vejez, uno hace unas cosas verdaderamente rarísimas.
Ha tenido que llegar Podemos para que deje la Coca-Cola. ¿Qué
Oye, han tenido que subir las bebidas azucaradas.
Remember, querido Luis Alberto, que hoy te tocará dedicar alguna novela que te haya marcado de manera
muy
especial.
Muy bien, fenomenal.
Más que nada para que no haya ningún equipo.
En el último momento decidiré cuál.
Y tengo que deciros, para vuestro asombro, que he estado en salas comerciales, don Eduardo.
Caramba.
¿Qué te parece? ¿Y viendo sí. qué?
Pues ejerciendo de padrino, pues viendo una película que, bueno, es entretenida, es una película para niños. Es una película que a lo mejor a Luis Alberto le gustará por el planteamiento tan original. Es una película que se llama Érase una vez. Angelina Jolie es la que, digamos, hace de reclamo en el cartel. Y entonces parte de la base de que Alicia, en el País de las Maravillas, o sea, Alicia, era hermana de Peter Pan. Alicia es negra, Alicia es negra, Peter Pan es negro, los dos son hermanos antes de que uno se vaya al País de Nunca Jamás y el otro y la otra al País de las Maravillas. Bueno, y entonces es una película pues claramente infantil, para niños, pero bueno, está mal, está bien hecha, es entretenida, no, en fin, bueno, pero
yo he oído hablar de ella y bien.
He querido constatar que he ido a salas comerciales, no lo digo tampoco por recomendar esta película especialmente, que por otra parte, insisto, es entretenida, tampoco tiene más.
¿Soportaste la película con mascarilla siempre, Luis?
La soporté con mascarilla porque como iba con niños pequeños, pues tenía que dar ejemplo. pero tengo que reconocer que me costó, ¿eh? ¿Sabes por qué me cuesta especialmente? Porque yo tengo gafas y se empañan las gafas.
Exactamente.
Y ver una película con las gafas empañadas es una de las cosas más terroríficas que te puede suceder en una sala comercial.
¿En el cine se te empañan las gafas? A mí no.
Chico, será que eres más listo que yo. Pero yo, o sea, yo...
A mí se me empañan también, Eduardo.
¿En el cine?
Sí, sí. O sea,
no, en el cine en todas partes.
En todas partes, claro.
Es que igual lo que cometéis el error, Luis y Luis Alberto, es de respirar viendo la película.
Sí, también es verdad. Eso a lo mejor...
Eres partidario de la apnea.
Bueno, y luego tengo...
Oye, o sea que Peter Pan es negro ahora.
Y Alicia también.
Joder, pero esto lo una generación de niños van a creerlo ya dentro de unos años.
Bueno. Claro. Sí,
qué
bueno,
manera de confundir el tocino con la velocidad.
Bueno, pero oye, pues ya hay que acostumbrarse, pues todos son negros, además tenían un hermano.
Ya hicieron un Mago de Oz, ¿te acuerdas? Con actores y actrices negros.
No, yo no me acuerdo de eso.
Hombre, sí, pero hay que buscar una contrapartida, que la cabaña del tío Tom sea de uno de Carabanchel, por ejemplo, que el tío Tom. Claro. Claro.
Muy bueno.
Bueno, no dais ideas. Bien, ¿y tú has estado en salas comerciales, Eduardo, o no?
No, esta semana no. El último... Ya dije que vi, fue hace una semana, Mank, la película de David Fincher, que ahora el día aparece en Netflix y no he vuelto a las salas, ¿no?
El viernes se pone en Netflix el Mank, que la veremos todos. Sí. Oye, sin hacer ningún tipo, como decís vosotros, el spoiler, que es lo que... Spoiler es lo que se decía antes, no me cuentes el final.
Sí, no me destripes la película.
No, que no voy a contar nada. He visto solo Undoing, esa, que es un espanto esa serie. Sí. Nada más decirlo eso. La de...
Va peor.
Sí. No, ya la he visto, se ha acabado.
Yo la he visto entera también, sí.
Pero es un espanto la serie. Esa.
Fue la primera temporada, La serie sigue.
Bueno, pues...
Acaba, argumentalmente se termina, ¿eh?
Bueno, pero si ves, es una serie, primera temporada. Yo lo que no sé es cómo van a continuar después del final.
Bueno. Que me dejen fuera a mí. O sea, que...
Sí, aparte de que ella está especialmente fea, ¿eh?
Que cosa. Hombre, que se nota el Botox muchísimo.
Y sabéis, yo he hecho un descubrimiento, por pura casualidad, nadie me lo había recomendado, que es una serie de 4 capítulos con Jeff Daniels al frente, que es la versión, digamos, cinematográfica de las memorias que escribió el jefe del FBI al que echó Trump a los 4 meses de llegar a la presidencia, y que cuenta la campaña de Clinton con todo el lío de los emails, etcétera, y la llegada de Trump bajo la sospecha de las influencias rusas. Y está bien, ¿eh? Es una serie, es verdad que está muy decantada a favor del director del FBI, que es quien escribe el libro y que da origen a la serie, pero estaba bien. Los americanos hacen un cine político. Yo tengo una envidia, García. Yo no sé por qué en España no hemos sido capaces de hacer nada ni remotamente parecido.
Pues no será porque no hay argumentos. Últimamente, por ejemplo, ahora, y lo digo absolutamente en serio, sin ninguna ironía, la historia de que de madrugada lleva la número 2 de un país, en este caso la de Venezuela, y el ministro de otro país va de madrugada a verla, y hay unas maletas que salen por allí, y que sería eso es el arranque de un thriller impresionante.
Sí, impresionante ese thriller. El problema es que no sabemos cómo acaba.
Ya, eso es imaginación. ¿Quién lo mandaba? ¿Qué hay en las maletas? ¿De dónde viene? ¿El eje China-Rusia? ¿Con qué fin? Bueno, hay una prohibición que esa persona no podía estar según las leyes europeas. Joder, no me digas que no es un arranque de un thriller.
No, sí,
es un thriller impresionante.
Y aparte, ahora se está poniendo de moda que en las series políticas ya el rigor histórico no es tan claro. Porque fijaros la que se ha organizado con The Crown en el Reino Unido, que ya salen los ministros del gobierno pidiendo, por favor, que se diga al principio que es pura ficción y que no pasó lo que dicen que pasó.
Ya.
Y está toda Inglaterra revolucionada con esa historia.
Tú sabes que The Crown, que lo habéis visto, cuando ellos están el matrimonio en Nueva Zelanda, en la calle Larios de Málaga, ¿eh? Eso está filmado en la calle Larios.
Anda, fíjate.
Claro, y cuando se asoman al balcón es el AC ese de Antonio Catalán, el hotel. Está curioso todo eso.
Sí, lo antiguo que era Larios, sí. Es un hotel buenísimo, sí.
Claro, y da todo el pego fenomenal. Como es estrecha y no es excesivamente larga, se puede llenar muy bien, como llenaron la calle Larios. Ahora, eso está muy bien, de localización de la serie.
Yo ya la he visto entera y estoy de acuerdo con lo que dijisteis, casi todos vosotros, de que es de las 4 temporadas la peor, o la menos
buena. Sí, no, pero... La peor con mucho, o sea, que no tiene no tiene, no sé, es algo ha pasado, sobre todo a nivel de que se les ha ido un poco la mano en todo, en los diálogos, en los argumentos, en los actores, y queda un poco agria, ¿verdad? Cosa que no tenía antes la serie esa.
Queda pero... como maniquea, ¿no? Es decir, hasta ahora The Crown era una película que matizaba bien a los personajes, sí, sí. Y pero aquí no, aquí hay buenos y malos. Es decir, aquí te presentan a una reina horrible, a un sí. príncipe Carlos...
Bueno, y a la Thatcher la ponen fatal.
A la Thatcher como si fuera una subnormal profunda, sin error, ningún, sin ningún tipo de contrapunto. O sea, yo no entiendo muy bien por qué han llegado a ese punto, pero bueno, esto es lo que hay. Bien, dicho lo cual, y ya que estamos todos bien y nos hemos saludado, vamos a escuchar, don Eduardo, ¿le parece a usted bien la primera canción?
Sí, sí, si a usted le parece bien, y sobre todo a Telefónica le
sí,
parece.
Sí, hay que deshacerse en elogios porque estamos ya en el mes de diciembre, estamos en la recta
estamos
de tribunas.
Al borde del barranco.
Estamos al borde del barranco.
El primer brindis del 21 tiene que ser en honor de Telefónica.
Bueno, y además, acuérdate, Luis Alberto, que quedaste en componer una pieza bueno, poética.
Hombre, claro, ahí te tienes que lucir.
Tenéis que decirme una persona de cualquier sector.
No, Telefónica.
Telefónica.
Telefónica es la persona. ¿Qué pasa? Excelente.
¿Te inspira poco Telefónica? El modelo de las empresas.
No, me inspira muchísimo, pero es mejor personalizar como hicimos en su momento.
Sí, no, porque puede haber otra persona que no la citas y se enfade, ¿entiendes? Que es claro. Mejor Telefónica, la empresa, lo que es Telefónica, lo que es la Telefónica.
Tienes bueno, que inspirarte,
porque ya te digo, estamos al borde del barranco, esa película que trabajaba James Curry, ¿te acuerdas?
Bueno, pues entonces, don Eduardo, la primera canción, ¿cuál será hoy?
Ya dije que me guardaba del último disco de Melody Gardot, un tema muy especial con el que quiero abrir el programa y que además es una de las películas favoritas de mi madre y mías también, Desayuno con Diamantes, el tema de Henry Mancini y Carmichael, si no recuerdo mal, y Johnny Mercer, y lo canta maravillosamente Melody Gardot. Ella ha explicado que no se le habría ocurrido cantar esta canción, pero que un amigo productor le dijo, tú tienes una voz que puedes cantarla como la cantaba maravillosamente en la película, acompañado de una guitarra, Audrey Hepburn. Y aquí está esta versión de Melody Gardot de Moon River, esa canción emblemática que además presidía Qué Grande Es el Cine, con lo cual a muchos nos trae muchos recuerdos. Me parece una versión sencillamente soberbia.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We left the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend.
off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me.
Sí, señor, muy bonita canción, por cierto.
Oye, no me hagas mucho caso, yo creo que lo que presidía era cine en blanco y negro, porque qué grande es el cine, era el tercer hombre, me parece, creo recordar, aunque ya...
No, sí, fíjate, yo estaba convencido de qué grande es el cine, empezaba
sí,
con...
puede ser, igual tienes tu razón, sí, no lo sé.
Bueno, don José Luis, hay muchos emails de oyentes, pero es verdad que hace mucho tiempo que no satisfacemos algunas dudas que me parecen especialmente interesantes. Si hay un oyente, si soy capaz de encontrar su email, que estará, pero traspapelado como siempre, que me ha hecho mucha gracia porque es un oyente que es un cinéfilo terrible y es un, en fin, un oyente empedernido del programa, pero que tiene una duda, y es que cuando hablamos del ritmo de las películas, él no sabe muy bien de qué estamos hablando, cómo se consigue, cómo un director puede conseguir que una película tenga ritmo, de qué depende, me pregunta, y me traslada la pregunta para que tú se la puedas contestar, el ritmo de las preguntas. Y me ha parecido que es una pregunta interesante, porque yo nunca he sabido exactamente tampoco cómo se consigue ese gran logro.
Hombre, es como un chiste. Hay un chiste y lo puede contar mucha gente, pero cómo lo cuenta uno y cómo hace sus pausas y cómo espera para colocar una palabra determinada y cómo busca que el final sorprenda, es decir, el ritmo, el fluido que tiene una película se consigue, claro, por una sucesión de planos. Entonces depende, antes tú ya tienes un texto, un guión, una historia, un argumento que quieres contar. ¿Cómo lo vas a contar? Hombre, de la manera más clara, más sencilla y, a ser posible, en progresión. Entonces depende de tantos factores, de cómo estén los actores. Puede haber una escena muy buena, pero el actor no le saca el 100% del jugo. O puede estar en un sitio que no es que no está bien, que es un poco sombrío cuando necesitabas un lugar luminoso. Es decir, depende de muchas cosas. Eso es la dirección. Es decir, el tratar de que la película vaya desde su nacimiento enganchándote, que es una palabra que a mí me gusta mucho, porque es verdad, te va enganchando al espectador y vas poco a poco siguiendo ese argumento, esos actores, etcétera. Luego, por eso digo que son tantas cosas las que influyen, que los actores, cómo van vestidos, eso es importante, si llevan sombrero o no lo llevan, las mujeres, el traje de chaqueta, lo que sea, que vaya, todo ese conjunto, esa armonía es lo que hace que la película vaya hacia adelante, y eso, según va yendo hacia adelante, se llama ritmo. Dice, qué bien está la película, hay un momento o hay un bache, y de repente deja de interesar algo, por lo que sea. Todo eso es muy difícil de decir. Yo creo que son eso. Hay un chiste muy bueno, pero lo pueden contar cada uno, una mujer, un hombre, un niño, de formas muy distintas, pero solo hay una más o menos buena, que es la que produce una explosión de gracia, de alegría, de carcajadas al final. Eso es el ritmo. El ritmo de una película es el fluido que abastece cada una de las escenas. Teniendo en cuenta que las escenas no se ruedan en orden de argumento, sino que tú estás rodando una escena del final, el segundo día de rodaje, tienes que tener muy claro en la cabeza cómo tiene que ir sucediendo todos los hechos y cómo tienes que ir dándole posibilidades. Es decir, no puedes empezar con que tenga mucha fuerza, que sea muy divertido al principio y luego ya estás un poco saturado. Es muy, muy complicado.
Fíjate cómo lo plantea el oyente, porque mientras tú estabas respondiendo, yo he encontrado efectivamente ese email traspapelado y él hace alguna reflexión que me parece interesante, por eso quiero leerla, porque él también se toma la molestia de trasladarlo con más mimo, ¿no? Dice, porque algunas películas de gran duración y montajes tranquilos parecen suceder en un suspiro y otras de menor duración con montajes tal vez más ágiles se eternizan. ¿Es una apreciación personal que depende de la subjetividad del espectador o es algo más profundo que tiene que ver con el corazón de la película, que tiene vida propia por debajo de lo visible y empuja la historia a su conveniencia? Si se me ocurre como ejemplo algunas de las primeras películas de gángsters, de James Cagney. Pienso que ya le gustaría a muchas películas hechas hoy en día con el más del doble de cortes de montaje y tiros de cámara que estén contadas con el ritmo y la velocidad tan sorprendente de aquellas. ¿Es posible que el propio Cagney marcara el ritmo de la película con su actuación? Y luego hace una reflexión añadida, que no me gusta nada leer, pero para que veáis que soy honrado, procedo a leer. Dice, otro ejemplo es 2001. Sí, soy de los que les fascina. Y la ven con los ojos abiertos como platos, sin mirar el reloj ni una vez, una película con un ritmo lento, asombroso, sin estridencias, del que no eres consciente hasta que aparece el bebé cósmico y te das cuenta de que han pasado casi 3 horas. ¿Cómo se consigue algo así?
Bueno, hay que tener en cuenta muy claro una cosa. Una cosa es el ritmo y otra la prisa. Es decir, no por contar muy deprisa, la película tiene más ritmo. Él habla del cine de los años 30, las películas de gángster, Edward G. Robinson, James Cagney, Bogart, etcétera. Y evidentemente eran unas películas muy directas. Por ejemplo, un tipo está hablando por teléfono, aquellos teléfonos de horquilla, y entonces llega un coche, inmediatamente baja las ventanillas, bum, 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 y lo ametrallan. Y la escena no termina con que él ha caído muerto. La escena probablemente termina con que el teléfono cuelga de un cordón y se mueve oscilando de izquierda y derecha.
Eso ocurre en Scarface en concreto.
Eso es el remate de la escena. Y eso le produce un ritmo que se aprovecha la escena siguiente. Es decir, todas esas cosas son es un mundo muy difícil de saber dónde nace. Porque claro, nace en el guión, es el que te cuenta cómo lo tienes que decir, pero el director tiene que sacar el mayor partido a esa especie de estructura narrativa. Es muy complicado. Él ha puesto, por ejemplo, la película de Stanley Kubrick, de 2001. 2001 tiene un tipo de ritmo como lento, suave, es un poco como todos los arranques de las novelas de Balzac. Empieza muy despacio, como entreteniéndose mucho en pintar los personajes y dónde viven esos personajes, cómo es su vida, de qué están rodeados, y poco a poco te va impregnando de cada uno de ellos. Kubrick hace una especie de alunizaje, lo cual era sorprendente, y pone además la música de un vals de Strauss, con lo cual el movimiento de la nave y el movimiento que siempre entiendes que tienen los valses se va, ahormando de una manera maravillosa. Ese alunizaje, llegas a una estación espacial, Clavius, ves cómo es la gente, ya ves que van vestidos un poquito distinto de cómo vamos ahora, no llevan corbata, pero siguen siendo elegantes, pueden hablar por teléfono con la Tierra, entonces poco a poco vas entrando en un mundo suave. Ha ocurrido algo en la Luna, vamos a ver, que no era verdad que haya una pandemia, sino es otra cosa distinta, van a la Luna y empiezas a estar interesado. Y ocurre que el monolito que has visto hace muy poco en el arranque de la película ha surgido también en la Luna. Vamos a verle. Todo eso va creando un ritmo, para mí, extraordinario, porque van condensándose mucho, pero además está contado de una manera técnicamente muy avanzada. Es decir, todo lo máximo que se conocía entonces en la NASA, como eran las estaciones espaciales, que giraban como una noria en el espacio, todo eso te abría los ojos ante algo nuevo. Tan nuevo que luego es el inicio y es la película nodriza de lo que luego harían Spielberg y Lucas y todos los que vinieron detrás. Pero si tú entras en el ritmo, la película te va gustando. Si tú no entras y para ti es una película aburrida, que puede ocurrir, la película te desencanta, porque no vas a ver que haya un ritmo en progresión mucho mayor, sino que es como la piedra que tiras al lago y hace esas ondas. El ritmo va como en redondeles, no va subiendo. Hay otras películas, en cambio, que tienen un ritmo desde que arrancan, que es una cosa que no puedes dejar. Incluso las películas en la misma longitud cambian de ritmo. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, la primera parte es muchísimo más rápida que la segunda parte. Hay más cosas en la segunda parte, por el contrario. Se casa la niña, la muerte de la niña, que se cae del pony, muchas más. Pero, en cambio, tiene menos fuerza narrativa, o lo que podamos llamar. Y la primera es mucho como más tensa y te tiene más al filo del asiento. Hay gente maestra en los ritmos y en los fluidos de las películas. Hitchcock es uno de ellos, se tiene en el filo. Tú ves Con la muerte en los talones y desde que arranca, ayudado, por eso digo muchas cosas, ¿no? Porque luego te ayuda la música, pam, para, pam, para, pam, pam, pam. Joder, esa música te está animando, y como ves las imágenes extraordinarias, y el tipo aquel, y el hotel sale, bueno, pues todo eso va creando el ritmo. Claro, todo eso cuando la hemos visto, pero antes está en un papel, en un guión, y hay que distribuir muy bien todo lo que se supone que el director va a tener, empezando por la música, que si la ha oído le va a venir muy bien, la fotografía, el vestuario, los lugares donde vas a rodar, esos sitios donde están las cabezas de los presidentes americanos, todo eso, el tren, cómo le puedes sacar partido a un tren, a un departamento de un tren, a un coche cama, todo eso, claro, lo hace Hitchcock de una manera maravillosa. ¿Por qué? Dice, porque ya viene habituado, ya ha hecho 39 escalones, que de alguna manera es esta película encubierta, es un remake encubierto de 39 escalones. Pero es muy difícil contestar dónde nace el ritmo y por qué está el ritmo y por qué hay un momento que tú tienes que decir, sigue, no pares, sigue. Sigue mirando, y eso que parece que ralentiza, no, es todo lo contrario, el ritmo en el diálogo. Por eso digo que una cosa es el ritmo y otra es la prisa. Hay veces que hay que decir las frases como más despacio, más lentamente, y no precipitado, y dar un plano para el otro que mira y que escucha, que esté muy bien y que lo intercalas con otro. Pero bueno, todo eso es ya lo que llamamos la dirección, la mirada, en una palabra, que es la mirada, no sé.
Bueno, pues me parece que has contestado muy bien. Por cierto, tengo en mis manos un libro, García, que los otros dos cowboys no tienen porque todavía no se ha podido llegar.
Claro, Barón Serra es el jefe.
Y sobre todo por eso vivo en Madrid.
No, y sobre todo porque yo tampoco lo tengo.
Hombre, tendrás.
No me ha llegado todavía.
¿De verdad que no te ha llegado?
No, porque yo dije que salieran antes los de la gente, que a mí no me importaba que me lo mandaran. Entonces hablé con él ya el lunes y me lo mandan.
Pero ya está a la venta, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya estaba a la venta antes incluso de que lo... Creo que en Amazon, que es el sitio donde ya la gente compra los libros, ¿no?
Bueno, pues el libro que tengo entre mis manos se titula Películas malas e infravaloradas. El autor es José Luis García. La portada es una portada muy llamativa, ya sabemos que García siempre las cuida mucho. Es una fotografía tratada como revirada dibujo o algo parecido a boceto de una escena y de unos actores que yo no reconozco, porque soy así de bruto. La verdad es que es muy llamativa y además políticamente muy incorrecta en los tiempos que corren, porque es un...
Es Carol Baker y George Pepper en Los Insaciables.
Bueno, la fotografía es muy llamativa. ¿Por qué la elegiste?
Hombre, porque es una de las películas, hablo de ella, de Los Insaciables, y tiene mucho que ver con lo que se decía que era una película mala, porque venía con antecedentes penales, estaba basada en una novela de Harold Robbins, que todo el mundo decía que escribía basura, esos bestsellers suyos eran basura, historias de amor y lujo, con un... incidencia en el sexo estupendo, venía por un director que era maldito, Eduard Dimitri, que había sido uno de los días de Hollywood, de la caza de brujas de McCarthy, que luego se echó atrás y delató, aunque dijo los nombres que ya conocían otros, porque Alan Ladd, todo el mundo decía que era un actor muy malo, y sobre todo, curiosamente, decían que era bajito y que llevaba alzas, pero coño, James Cagney, Edward G. Robinson, Humphrey Bogart, Al Pacino, Jack Nicholson, son iguales, o sea, pero con este la tomaron, es la última película que hizo, se murió, y porque es una historia que, alrededor del cine, en los años 20, bueno, porque tiene una serie de características que a mí me... parece que la despacharon diciendo que es una película mala o basura, y es mentira, es una película estupenda, muy bien hecha, el antecedente de películas de Tarantino, por ejemplo, y de otros directores, de Showgirls, por ejemplo, nacen un poco en esta película, y bueno, y la portada pues era estupendo, eso, amor y lujo, podía haber puesto a Carol Baker en una foto que luego sale en el libro, colgada de una lámpara en una fiesta de estas brutales que había en Hollywood entonces. Pero vamos, que está bien, que creo que
la verdad es representativa. Es que, no, hombre, es un libro que además, a ver, te lo tienes que aclarar, bueno, lo tienes que aclarar, la verdad es que lo único que lo tiene entre sus manos soy yo, probablemente los oyentes, la mayor parte de ellos todavía no han tenido tiempo de comprarlo, pero hay que decir que está dividido entre tres partes, estoy en el índice. La primera es Bad Movie, Bad Movies, pero haces ahí un elenco, una especie de relación de artículos o de apartados o de capítulos, llámale como te dé la gana, que tampoco tienen un criterio muy claro, porque no, a veces son nombres de directores, a veces son nombres de actores,
claro,
nombres
para valorados,
nombres de ficción, otras veces son nombres de películas. Luego tienes una segunda parte que es dedicada a Ríos sin Retorno, y ahí me tienes que explicar qué hace ahí eso.
No es Río sin Retorno, digo que lo que cuento ya en mi vida es un río sin retorno, que esto ya que desembocaba antes en el Amazonas y ahora ya es en Amazon, todo donde lo que yo hablo, donde lo puedes encontrar. Pero vamos a ver, se llama Películas Malas e Infravaloradas, valorados, es decir, directores, etcétera. El tema es que cuando estaba escribiéndolo dije películas malas, o películas malas con una interrogación como un gancho a cada lado. Películas malas, preguntando, o películas malas. Pero bueno, ya lo dejé en películas malas. Entonces, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en Infravalorados pongo a Cary Grant. ¿Por qué? Dice, pues porque Cary Grant nunca fue tan importante para los intelectuales como era Laurence Olivier o Spencer Tracy, porque solo una sola vez en su carrera, una sola vez estuvo nominado. Es absolutamente injusto. Se lo infravaloró, sí, es muy divertido, es en la comedia, en la sé qué, dice, y además de eso tenía un lado oscuro tremendo, que solo supo ver Hitchcock, pero estuvo infravalorado, no tenía tantos Oscars como antes tenido otros, y habló, pues eso, de mujeres, de hombres, que no han tenido la suerte de contar con unos tipos que hablaran de ellos en las revistas especializadas, en los libros, etcétera, y eso es. Y luego la segunda parte es una especie de recuerdo hacia unas películas, pues eso, El Príncipe Valiente. Claro, la hizo Henry Hathaway. Henry Hathaway jamás dieron por él un brindis en ninguna revista maravillosa porque decían que era un tipo, no sé, un hombre del oficio. Joder, pero hace El Príncipe Valiente y otras cosas, son obras maestras. ¿Pero por qué? Bueno, pues eso es. Entonces, por eso digo que al final yo ya tiro la toalla de esto y que venga Eduardo Torres Dulce, que es fiscal y nadie más para él, como él, para impartir justicia, como digo. Pero bueno, claro, pero la película habla de eso, de una serie de gente olvidada, y aprovecho para decir en qué situación estoy como espectador, más que como persona que ha estado en el cine durante 50 años. Soy conservador, me pregunto a mí mismo, soy conservador en el arte, soy conservador en la vida. Yo defendiera en los cineclubs de media España que John Ford no era un fascista, ¿eso qué significaba? Cuando todos ponían los ojos en blanco ante las películas rusas del deshielo. Todos es todo lo que escribía entonces, toda una izquierda que se creía, no sé, ponía eso, los ojos en blanco ante todo, y ha ido pasando el tiempo, y de la misma manera cuento ahí que digo, vamos a ver, yo estoy equivocado por creer que es un error que unos señores que quieren acabar con mi país estén dentro del Parlamento de mi país y además lo digan. Pues yo estoy un poco desconcertado al llegar a estos momentos de mi vida. Entonces, eso es lo que trato de contar también, pero no lo sé. A mí el que se agujerea los ojos, los las orejas y todos esos, a mí, allá él, eso me da igual, yo no quiero influir para nada, igual que, pero ¿qué es la modernidad? Y usar un tipo determinado de zapatillas de deporte, coño, si yo las usaba cuando era un chaval, eran Converse, y entonces se llamaban botas de baloncesto, entonces... Sí, señor. Todo lo que se llama la modernidad, que es que no puede ser bueno, o sea, todo lo moderno se podrá discutir, ¿no? Porque no todo lo moderno es extraordinario. Entonces, bueno, y entonces eso me ha servido para escribir un libro que espero, que eso es lo que más me gustaría, que sea muy ameno, que se lea muy bien, muy rápido, que no esté lleno de palabras extrañas, no sé, indescifrables, sino que sea muy claro, que sea un libro, pues, como digo yo, como era el cine de Hollywood clásico, porque yo siempre he sido un defensor toda mi vida del cine de Hollywood. Entonces, hablo de cómo se perdió ese cine, de la llegada de las nuevas olas, que fueron algunas tan terribles como las estamos viviendo con la pandemia, porque la Nouvelle Vague fue la primera, pero luego llegaron nuevas olas que no tenían tampoco ninguna consistencia, y cómo empezó a ser más importante que hablar de los guiones, hablar de los contratos. En Hollywood, los despachos, los magnates ya no hablaban de si había que rodar eso fuera o dentro, o si tenía que trabajar fuera. No, hablaban de los contratos, de cómo se tendría que hacer eso. Por eso tenía razón Billy Wilder, que decía, hay que dar un Oscar al mejor contrato, ya tenemos que crearlo. Bueno, y entonces es eso, yo no lo sé muy bien, porque yo no sé, os pasa a vosotros, terminas un libro y no sabes exactamente dónde...
Pues ya es muy largo, José, ¿o qué, cuántas
no,
páginas?
No, no,
300 páginas. Pues tiene 300 páginas y tiene una adenda de la que no ha hablado García, que a mí me fascina porque vuelve a las listas, que es una de sus obsesiones. Sí. Tiene unas listas absolutamente, yo creo que no diré improvisadas, pero sí como a vuela pluma, muy divertidas.
Por ejemplo, las películas con mejores finales de la historia del cine.
Por ejemplo,
las películas sobre las mujeres mejores. Sí, ese tipo de listas que a mí me gusta.
Bueno, fíjate. Pero mira, Eduardo, para que veas que es un
poco. El libro del que me viene hablando a mí desde hace muchos años es extraordinariamente atractivo porque revela, yo creo, dos o tres cosas también sobre José Luis. En primer lugar, por lo que estoy oyendo y me imagino, y alguna cosa que me ha contado, es un libro, como todos los suyos, autobiográfico. Yo digo, tú no vas a poder escribir memorias porque todas tus memorias,
sí,
todo tipo, están
en los libros.
Sí. En segundo lugar, su extraordinaria pasión por el cine, ¿no? Su voracidad, en el mejor sentido de la expresión, por el cine. A José Luis nunca, y en la vida igual, ¿no? Pero las amistades también, ¿no? Es extraordinariamente generoso, pero a él lo que le gusta es disfrutar con una película, ¿no? Que la película le interese, le emocione, le cuente algo, y por lo tanto no hay categorías. Y esa recuperación de películas malas, de gente infravalorada, algunos se van a asombrar, como decir, con lo de Cary Grant, pero es verdad que es que cada vez que dices, ¿cuál piensas que es el mejor director de la historia del cine? Y dices Cary Grant y todo el mundo levanta la ceja como mínimo y dice, ah, sí, pues no sé, para mí Brando, para mí no sé qué y tal. Así que yo creo que es un libro extraordinariamente atractivo, porque estoy seguro que además aparecerán gemas por ahí ocultas, de esas que José Luis descubre o que ha visto hace mucho tiempo. Es una especie de archivo viviente de las emociones del cine, así que me parece que todos los libros suyos son bastante atractivos, pero esta, para mí, yo creo que para los cowboys va a ser extraordinario.
No, y además tener, o sea, son, ¿cómo deciros? Está lleno de ladillos, como decíamos en el argot periodístico, de tal manera que va cambiando inmediatamente de película o de punto de vista. Hay algunas cosas más largas, otras más cortas, pero puedes espigar el libro sin necesidad de ceñirte necesariamente a una lectura lineal. Y en la parte final, esa adenda de listas tan curiosas, hay algunas como, por ejemplo, lo digo porque sé que esto le hará gracia a Luis Alberto y también a Eduardo. Dice, algunas novias formales que me eché. En el cine Ibiza, Colin Gray. En Río Rojo. En el Alcalá, Jean Simmons. En el Narváez, Anne Blyth. En el Ibiza, Deborah Payet. En el Salamanca, Ian Peters. Y luego dice, mis amores tardíos. Catherine McCormack, más fuerte que su destino en el 98. Scarlett Johansson, que ya la hemos vivido con él, en Lost in Translation. Naomi Watts, en El velo pintado. Rebecca Hall en The Town, que esa no la habías contado tanto, ¿eh? Y por último, que eso ya lo sabemos, Jessica Chastain en La noche más oscura.
Yo creo que además el hecho de que hayas titulado malas películas es un señuelo para el comprador del libro, y no que no obedece a que sean malas, sino que son malas en la conciencia de la gente que las ha dado por malas. Pero para José seguro que son descubrimientos que nos hace de películas, a lo mejor de serie B o de directores no suficientemente aclamados. Yo creo que es muy buen título, José.
Eso te he dedicado a ti, porque sé lo comprometido que has estado desde niño, una película que se llama La conquista de la Atlántida, que a mí me parece que es una obra maestra de Vittorio Cotafabi. Entonces hablo de Cotafabi, de la película, del peplum. Y claro, como enseguida la gente ve una película y dice, ah, es una tontería, nos hemos reído mucho, pero es una tontería. Dice, ¿cómo que es una tontería si te has reído mucho?
Lo de la Atlántida de Cotafabi está basado en la Atlántida de Pierre Benoit, la famosa novela.
No tiene nada que ver. Tiene mucha influencia de Cecil B. DeMille, ya lo verás.
Me fascina Cecil B. DeMille.
Claro, tiene mucha influencia. Ese Cotafabi era un gran director de cine italiano, muy brechtiano, y entonces cuando le dio por los peplums fue estupendo, porque es de una vitalidad. Es que esa frase, nunca fuimos tan griegos como viendo peplums, y es verdad, joder, éramos absolutamente griegos.
Acordaos que tenemos que hacer un programa sobre el peplum.
Sí, claro.
Sí, claro que sí, lo haremos. Aquí también hay listas de García a propósito del peplum y todo eso. Pero bueno.
Allí el descubrimiento de la minifalda no fue Mary Quant, ya se ve con Antinea en la Atlántida, en Grecia, ya la minifalda, tanto ellos
los
como
ellos llevaban minifalda también en Grecia.
Por eso digo, ellas y ellos.
mira la lista que hace de peplums García, Luis Eduardo, a ver si da esto aprobación. Caviria, Sansón y Dalí. Lila, Quo Vadis, La túnica sagrada, Ulises, Los diez mandamientos, Ben-Hur, El león de Esparta, La conquista de la Atlántida y Gladiator.
Muy bien, muy buena lista, estupenda. Yo creo que están las chefs del género ahí metidas, sin duda.
Bueno, luego seguiremos hablando del libro, quiero decir, cuando os llegue, para que podáis tenerlo también, porque si no, pues se convierte en una especie de juego abusivo por mi parte. Vamos a saludar a la telefónica y a escuchar otra canción, don Eduardo. ¿Cuál?
Bueno, la segunda, hoy parece que va de grandes cantantes con mucha personalidad, es la grandísima Limón, Edith Piaf con Je ne regrette rien, yo no lamento nada, una canción maravillosa que ella canta de forma espléndida, es casi también como una autobiografía, o sea, no lamento nada de lo que me pasa en la vida, ni lo bueno ni lo malo, con esa capacidad de la chanson francesa de introducir elementos poéticos desgarrados de casi de la vida que uno se va encontrando por las esquinas, ¿no? Que fue la propia biografía de Edith Piaf. Siempre pensamos en la Vie en Rose, pero el cancionero de la Piaf es extraordinario y esta es una de sus grandes creaciones.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non.
promette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec moi.
Bueno, pues tenemos que hablar de Plácido, que es la película que había propuesto hace dos programas José Luis García para que los oyentes pudieran verla y opinar sobre ella. Y es verdad que esas opiniones se han ido produciendo. Y aunque solo sea para abrir boca, como siempre hacemos, dejadme que lea tres o cuatro opiniones de los oyentes del programa, empezando por una de Silvia Morcillo, que agradece especialmente la elección de esa película. Es un magnífico guión, dice, realizado a ocho manos, supongo que liderado por el gran Rafael Azcona, que desde mi punto de vista se pone de manifiesto en el continuo alboroto de diálogos cruzados e interrupciones que hay durante toda la película. Hace que se llene de vida y demuestre ese carácter tan particularmente nuestro. Y por otro lado quiero destacar la fabulosa dirección, enorme la dificultad por parte de Berlanga en orquestar al multitudinario reparto y su maestría a la hora de resolverlo. Es un email más largo, pero he querido subrayar esas ideas. Hay otros oyentes también que opinan sobre ella y que dicen sencillamente, en relación a Plácido, me parece que es una de las cumbres del genio berlanguiano, junto al Verdugo. Y además tengo que reconocer que a pesar de que me hace pensar y al mismo tiempo me hace reír. Y me parece que es también una buena opinión. Inma Molina dice, de Plácido me ha gustado todo. La película es como ese tren arrollador con el que arranca la historia, lleno de ruidos, de gente, de ritmo, que no te permite escuchar a nada cuando llega a la estación. Casi todos los planos son multitudinarios y ruidosos, como por ejemplo el de la subasta o el de las propias cenas, con el locutor de radio retransmitiendo en directo, el motocarro en un continuo trasiego, arriba y abajo, con megáfono incluido. Parece más que un carro, una romería. Estamos ante una romería. No hay un solo momento de paz en toda la película, ni uno donde asomarse por la ventanilla del tren y coger algo de aire. Incluso cuando parece que ya han llegado a casa, ¡zas!, llega el dueño de la última cesta y nos deja a todos algo compungidos. Se trata de una obra maestra que deberíamos convertir en nuestro clásico de Navidad. Y por una más, para completar el número de oyentes que generalmente participan en esta especie de mini coloquio de la película, Gregorio Pastor, que dice, después de ver otra vez la película me llaman la atención varias cosas, que la banda sonora de Amarcor sea muy parecida, que el motocarro y el afán de casar a la pareja de pobres no sea muy entendida por la generación actual, y el desolado del terraplén donde se cruza la cabalgata y el entierro, tanto como la estación de ferrocarril, por último lo cómico del taponazo en el ojo de Ferrandis dentro del armario al abrir la botella de champán, un gran film donde brillan por su ausencia los políticos, quizá por la época. Afectuosos saludos, Gregorio Pastor. ¿Qué os parece?
Muy bien, a ver, si han estado muy atinados con nuestros compañeros.
¿Y qué dices tú, Eduardo, de Plácido?
Plácido, que yo la vi ya muy tardíamente, digo muy tardíamente, porque claro, tardíamente quiero decir a finales de los años 60, cuando empecé a ir a cineclub, porque cuando se estrenó yo tenía 9 años o 10 años y nadie me llevó a ver Plácido, ni siquiera sé si era autorizada para todos los públicos, lo dudo, ¿no?
Sí lo era, ¿eh? Sí lo era, en el colegio la pusieron, yo la vi cuando se estrenó, en el año 62-63 la pusieron en el Pilar y la vi. Y era autorizada, sí.
Yo con eso quiero decir que la vi más tardíamente, ya no recuerdo, en un cineclub o en un cineforum, no recuerdo en cuál, y me deslumbró. Y desde entonces, cada vez que veo, y raro es el año, que no veo Plácido, descubro más cosas, ¿no? La extraordinaria sabiduría de todos los guionistas de a la hora de atrapar, esa parte de la España que estaba ahí, ¿no? La enorme humanidad que pese al aspecto vitriólico que tienen muchos personajes y muchas situaciones, está ahí presente, ¿no? y luego el extraordinario talento de Berlanga para compactar, como siempre, esa película tan coral y lograr que sigamos las peripecias de todos ellos como si fuera, pues yo no lo sé, una extraordinaria saga. A mí me parece, y siempre lo he sostenido, la película, y lo digo como elogio, más literaria, más galdosiana también, más de la otra generación del 27, algo que está presente siempre en Luis García Berlanga. Me parece prodigiosa, y se lo he oído decir a José Luis hace muchos años, se la envié a Peter Bogdanovich hace muchísimos años, y en español, porque no estaba subtitulada ni nada en absoluto, con lo cual, pues lógicamente, a más distancia, luego se la envié ya subtitulada, y siempre me dijo que la Academia, de haber descubierto a Berlanga en su momento, habría ganado algún Oscar, porque por deslumbrante, me parece.
Bueno, de hecho estuvo nominada.
Extraordinaria, ¿no? Extraordinario.
Estuvo nominada, ¿sí?
Sí, pero
nominada y ganó un Berman, me parece.
Berman, a través del espejo.
Eso es.
Yo también se la mandé no a la DVD, nosotros, VHS, a Guillermo Cabrera Infante, que se la había pasado, a mi amigo David Giler. Yo creo que siempre le doy, para mí es la mejor película de él. Nunca se puede decir la mejor, claro, evidentemente, pero creo que es la, sí, para mí, si hay que elegir una película española, sería. Por cierto, había un corte donde habla esta amable amiga nuestra, que cuando quieren casar al pobre,
digo,
al mendigo, y entonces él dice que no, el mendigo dice que no, y entonces están en concubinato, están en pecado, y no sé qué. Había un plano que cortó la censura donde el cura coge desde el cogote del tipo y mueve que sí, quiere casarme con ella, y le mueven la cabeza y lo casan. Y entonces quitaron el plano donde le mueven la cabeza al hombre para decir que sí, con la cabeza, y casarlos. Es una maravilla, es un esperpento también, vaya inclanesco, ¿verdad? Es un retrato como pocas veces se ha hecho de España, es lo mejor de todo.
Está muy bien que diga lo del esperpento, porque además no es solo una crítica del franquismo, que también lo es, de la España eterna, de la España de siempre.
Sí, sí.
¿No? El esperpento es anterior a Franco.
¿Y tú has confesado, claro, García, alguna vez has confesado que es la película por la que tú probablemente eres director de cine?
Sin duda alguna, y eso se lo pude decir a él. Vamos a ver, yo lo he contado. La época en que yo estaba en el Banco Ibérico trabajando de auxiliar administrativo, y entonces la película iba al Oscar, que se estaba en ese año en Santa Mónica. Y entonces yo estaba, pero se lo dije yo luego a Berlanga, y me parece que estaba un día Eduardo de testigo, decía yo estaba más nervioso que tú, seguro. Y entonces nadie daba noticias, entonces de los Oscars no se hablaba nada, con retraso y eso. Entonces yo llamé a la agencia EFE y le dije, para ver quién ha ganado y tal, de los Oscars, ¿qué? No, los Oscars, no sé, digo, joder, se han dado esta noche de madrugada hora española. Y nada, hubo que esperar al martes, y es cuando llegó la noticia de que la película extranjera que había ganado en los Oscars era la película de Ingmar Bergman. Y yo, a mí, desde siempre me marcó muchísimo, y creo que una de las veces que más he luchado yo por un premio fue cuando se planteó darle el premio Príncipe de Asturias de las Artes a Berlanga, y la final era Berlanga y Fellini. El presidente del jurado, que era una persona estupenda, era Federico Ibáñez. No, Federico, sí, ¿cómo se llamaba? Que era el presidente era de la Real Academia y que era sacerdote.
Peña,
no, Federico Sopeña.
Federico Sopeña Ibáñez, es verdad. Federico Sopeña.
Ibáñez. Claro. Federico Ibáñez es un amigo nuestro que fue director.
Sí, Federico Sopeña Ibáñez. Y entonces él empezó a argumentar, claro, Fellini. Y yo empecé a argumentar. A mí me estaba Manolo Martín Ferrer asombrado, pero votaba lo mío y Fernando Rey, éramos los tres. Pero claro, yo le dije que Plácido y El Verdugo eran mejores que La Dolce Vita y que 8.5. Bueno, explícalo.
Estoy de acuerdo.
Y empecé a explicarlo. Y y de esas veces que boom, me llevé una parte de aquel jurado, y por un voto salió Luis Berlanga, premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y eso nada, me acuerdo que dijeron, habla tú. Y desde allí, desde el mismo jurado, nunca lo olvidaré, se puso su mujer, y le dije, oye, dile que se ponga, que es nada, no es nada malo, al contrario, es una buena noticia. Ya se puso Luis y ese mismo día por la noche estábamos cenando una paella en casa de Luis, ahí en Somosaguas, que estaba, por cierto, Fernando Méndez Leite, que era entonces director general de cine. Yo creo que es verdad. He visto las películas muchas veces, también las de Fellini, por supuesto, La Estrada, y Fellini es maravilloso, pero la precisión en el dolor, la precisión en el humor, en la emoción que tiene Berlanga en El Verdugo y dentro de una especie de festividad que no lo es tanto, que es una película, las dos llenas de dolor también, ¿no? Explican mucho, no solo, como decía Luis Alberto, de la España que hemos vivido, la España franquista, no, de lo que somos nosotros como pueblo, lo que es España, ¿no? Es algo, y crecen con el tiempo. Tú vas viendo que las películas esas han ido creciendo mucho porque queda él y Buñuel, son dos estilos absolutamente distintos, pero son los dos grandes maestros, somos sus herederos, y que un país haya dado esas dos figuras para mí legendarias es increíble, ¿no? Y Plácido es especial porque está llena de caridad. El final es terrible, ¿no? Cuando dice, en este país no hay caridad, que nunca la ha habido ni la habrá jamás.
Creo que se censuró yo el villancico,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero es una película llena de ternura y cómo somos los españoles, pequeñitos, bajitos, como López Vázquez, con el que por una noche lleve un pobre a su mesa, que es como se llamaba la película, siente un pobre a su mesa, que tampoco lo dejaron. Y al final pusieron Plácido, el nombre del protagonista, ya desesperados. Pero es estupendo. Y en el mundo que estamos viviendo ahora, yo creo que tiene un sentido todavía mucho mayor, ¿no? La película de Luis, que es algo increíble. Aparte, estamos celebrando el centenario de nacimiento de uno de los grandes genios de la cultura española.
El año que viene es el 21, ¿no?
Puede ser el 21, sí. Lo que pasa es que este año estamos celebrando algo, no me acuerdo qué, o sea, celebramos dos años consecutivos, uno el nacimiento y otro, no quiero improvisar.
A mí me contó una vez que le dijo un censor con el que estaba discutiendo, porque Berlanga tenía muchas gracias, le dijo, yo creo que usted debería firmar el guión, porque con nosotros ha quitado tantas cosas y que su aportación ha cambiado mucho. Y yo me acuerdo que uno de esos censores le dijo una cosa tan maravillosa que dije, oye Luis, eso lo voy a meter yo en una película. Y lo metí en Yo Oregón, le dijo, tenga usted cuenta, Berlanga, que está hablando con un cura muy moderno. Yo soy el primer cura que en España ha llevado reloj de pulsera, le dijo. Curioso, ¿eh?
¿Y qué peli propones para dentro de dos semanas, García?
Para dentro de dos semanas nos toca Color.
Nos toca Color y estaremos cerca de la Navidad, por si quieres acercarte a la época.
No, todavía quedamos para eso. Yo pondría, también es una película muy familiar, de alguna manera, El Cazador.
Muy bien.
Michael Cimino,
sí.
El Cazador, de Michael Cimino, con Robert De Niro, John Cazale.
Gran película.
Yo creo que es una película extraordinaria, ¿no? Y muy muy de amistad también, donde, ¿no?, la amistad brilla por encima de esos chicos que están en una ciudad tremenda, llena de humo, una industrial, podría haber sido Incidesa en España, y se van a la guerra de Vietnam. Es una película magnífica, magnífica.
Yo hace tiempo que no la he visto, pero la verdad es que ahora cuando lo has dicho tú suena como muy actual, además, ¿no? Eso por lo que estás contando, esa América que ha votado a Trump en un momento.
Eso.
La América que se va quedando atrás del American Way of Life, ¿no?
Sí.
Bueno,
oye, señores. Luis, quisiera mandarle, como yo estoy desconectado de todo el mundo, me ha llegado ahora una entrevista que me ha hecho Juan de la Poza, en una cosa que se llama Vive Online y Tribu Online. Nada más darle las gracias, que me parece estupendo, que perdone, pero que hasta ahora yo no tenía noticia. Es una cosa que yo había hecho hace tiempo y no me acordaba, pero que no crea que no, que me ha llegado y que se lo agradezco mucho y que es estupenda y que encantado, que me ha parecido fenomenal. Juan de la Poza, creo que lo conoce la persona que se encarga de lo nuestro, de Cowboy de Medianoche, de sacar eso, que por cierto, ahora me han llegado a mí los ecos de que estuvo medio programa cortado, ya, censurado.
Ya lo comentamos la semana pasada.
Ya, pero que ahora me han llegado también a mí los ecos. Claro. Todo el mundo dice que fuiste tú, Luis, que lo cortaste. Que,
No.
Eso decía Luis Alberto.
Había una maldad, sí, que sí, estaba así por ahí, que yo entonces lo censuré.
Sí, Luis Alberto lo ha publicado, eso.
Ya, comprendo.
Las redes.
No, si yo estoy condenado. O sea, si yo muero joven y vosotros hacéis mi biografía, voy a pasar a la historia como un auténtico idiota. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, queridos, ayer me llegó y me lo estoy leyendo de un tirón y habría que hablar con él porque es que creo que es estupendo, siguiendo la estela de lo de Arturo, el libro Maestros y Amigos de Andrés Amorós.
Ya lo he leído.
Fantástico libro.
Pero ya lo he leído entero.
Pues yo me encargo de traerlo la semana que viene, si queréis,
claro.
Andrés.
Así que sí. Que venga. Y luego, un poquito más adelante ya cuando empiece el año, y si él quiere, porque no creo que se dedique a escucharnos por las ondas, aunque nunca se sabe. Estoy leyendo también un libro extraordinario que es El Madrid de Andrés Trapillo. Extraordinario. Entonces, como todos somos...
Muy buen libro también el de Andrés, sí, señor.
Era también un poquito más...
También lo he recibido.
No estaría mal.
Tomo nota.
Sí, lo de Andrés me parece estupendo porque yo lo he leído entero, el libro, y... Y me parece magnífico. Creo que Andrés
está... dos Andréses.
Sí. Es que Andrés está escribiendo ahora lo mejor, las mejores páginas de su vida. El libro anterior de sobre la música ya era que se veía extraordinario, ¿no?
Y este de los maestros tiene una pinta fantástica.
Bueno, hay versiones extraordinarias.
Se abre con una semblanza de Dámaso Alonso.
Sí.
Extraordinaria, la de Luis Miguel Dominguín, a quien dedicó un libro, sí, pues sí. ¿Para qué vamos a hablar, no?
Y a Fernando Fernández y Alfredo Landa,
Américo Castro,
es una maravilla.
Alfredo Landa, que por cierto cita, aparte que nos cite ahí en un viaje a Nueva York el querido Andrés, es que habla como Berlanga le dijo que de haberlo conocido habría interpretado probablemente el papel de Cassen en Plácido, ya que hemos hablado.
Sí, claro. Ahí le cita en ese capítulo que tú dices a Luis Herrero, que tú y yo no sabes exactamente qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo desde dónde está rodado el plano exterior de Desayunos con Diamantes.
Bueno, ese es un clásico.
Y Luis Herrero dice que estaba con Alfredo Landa y dijo, deja estos todos locos o no sé qué, no sé cuántos.
Y es verdad, eso es cierto. Y entonces entramos mientras vosotros mirabais el escaparate, Alfredo y yo entramos en Tiffany's y él se ligó a una dependienta. Así de fácil. Cosa que vosotros os perdisteis por estar haciendo disquisiciones absurdas.
Ese fue uno de los viajes en los que Frederick se llamaba, ¿no? José Luis se compró unas gafas, que luego perdió, ¿cierto?
Frederick.
Y cuando vio el precio de las gafas, el navarro, vamos...
Salió escopeteado.
Ululaba.
Sí, pero ¿te acuerdas que yo le dije a mi mamá, pero tú sabes lo que valen esas gafas? Y dije, pero si soy rico, Alfredo, ¿qué me importa? Como si fuera solo, y se quedó un poco, al principio lo veía cerrado, pero al principio se quedó concertado.
Qué tiempos los del viaje, no, hay que recuperarlo como sea, a ver si de una puñetera vez cambia la racha. Bueno, vamos a saludar a Telefónica para que la racha vaya cambiando por la vía de lo concreto. ¿Y qué canción vamos a escuchar, don Eduardo, ahora?
Ya, ahora que estamos hablando de evocaciones del libro de Andrés Amorós, Maestros y Amigos, pues vamos a recordar otro clásico en la voz de Charles Aznavour, que es el Triste Venice.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux.
Venise, autant les amours mortes que cette triste Venise. Quand on ne s'aime plus, les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus.
Bueno, una bonita canción que seguro, Luis Alberto, que te pone en bandeja la recomendación, o por lo menos la remembranza.
No va a tener nada que ver con la canción, pero de todas maneras me la pone en bandeja, en el sentido de que me gusta mucho que se triste Venise y me gusta mucho la novela que voy a evocar ahora.
¿Cuál es?
Es ni más ni menos, os va a gustar también a todos, a Ivanhoe o Ivanhoe o Ivanhoe, como queramos llamarlo. De niños lo llamábamos Ivanhoe, ¿no? Yo recuerdo que sí, aspirando la H, no Ivanhoe, pero también Ivanhoe, decía la gente.
Sí, Ivanhoe, qué es bonita película, Ivanhoe.
Ivanhoe, yo siempre, Robert, toda mi vida he dicho Ivanhoe.
El frío de Ivanhoe.
Pero... Yo Ivanhoe, siempre. Se dice Ivanhoe, pero recuerdo que había una serie en la televisión que hacía, me parece que era Roger Moore, ¿no? El que hacía de Ivanhoe, un par de años, un par de temporadas. Sí. Yo la recuerdo muy bien. Mi pasión por Ivanhoe se remite a un tebeo de una novela gráfica, o sea, un tebeo gordo con la novela de Ivanhoe resumida en viñetas, que venía de la colección Classics Illustrated americana y que luego tuvo en España una vida muy corta, un año, año y medio de publicaciones, y el número uno de esa colección era Ivanhoe, y me lo regalaron en casa. Y me maravilló lo que se contaba en viñetas, y luego lo leería, por supuesto, en la colección Molino, que tenía una colección de novelas importante, y ahí leí también la novela después, pero mucho después. Estamos hablando del tebeo, pues, pudieron regalármelo a los 8 o 9 años, o sea que es una de mis primeras lecturas. De hecho, en un poema dedicado a mis cómics favoritos, también hablo de esa novela gráfica de Ivanhoe de Scott. Se trata en la novela, como sabéis, del conflicto que hubo entre los normandos conquistadores de Inglaterra a través de la batalla de Hastings en 1066 y los sajones que habitaban en el país y que a su vez habían sido los conquistadores de la isla frente a los britanos, a los celtas, en el siglo V después de Cristo. De modo que esa especie de convivencia que nunca llegó a forjarse como tal entre ambas etnias, pues es lo que trata la novela de Scott, que pertenecía a esas novelas suyas de que se llamaron las Waverley Novels, que eran el comienzo de la novela histórica en la literatura universal. Hasta entonces nadie había sido consciente de que estaba haciendo novela histórica. El primero fue Walter Scott. El Waverley apareció en 1816 y luego a partir de entonces surgieron todas las Waverley Novels, entre ellas Ivanhoe, que no quiero equivocarme, pero debe ser de la década de los 20, del siglo XIX. La verdad es que se lee como una novela actual, lo cual quiere decir que incluso en aquella época en que estaba la novela histórica floreciendo por vez primera, ya se tenía unas armas, digamos, de entretenimiento muy notables, el amigo Scott, para divertirnos a todos. Hay un noble sajón que se llama Cedric, su hijo que se llama Wilfrid Ivanhoe, que ha desaparecido extrañamente porque ha ido a las cruzadas junto con el rey de Inglaterra normando, Ricardo Corazón de León, que es considerado en la novela como el gran fautor de la convivencia entre ambas etnias, sin que hubiera resquemor entre ellas. Y Wilfrido Ivanhoe comparte protagonismo con una maravillosa mujer, que recuerdo que en las viñetas del TVO que me cautivó
me enamoré de ella, fue mi primer amor, probablemente antes incluso de Hayley Mills, que es Lady Rowena o Rowena, no sé cómo se pronunciará, una noble sajona que estaba adoptada por hija por Cedric, pero que no tenía sangre en común con él, o sea que podía perfectamente ser la novia eterna de Wilfrid de Ivanhoe. Los torneos que se libran en esa novela son fascinantes. Los malos, que son normandos naturalmente, sobre todo un caballero templario que recordaréis todos, Brian de Bois Guilbert, de apellido francés, aunque los normandos, como sabes, son vikingos asentados en Normandía. Bueno, hay, por ejemplo, el judío Isaac, ¿os acordáis? Con su hija Rebeca, que en la versión cinematográfica lo hacía Elizabeth Taylor. ¿Qué sé yo? Un noble sajón, Athelstane, que era el último descendiente de la familia real de los sajones. Hay una galería de personajes tan formidable. El niño que se asoma a la lectura de Ivanhoe lo pasa tan bien. Se identifica tanto con esas hazañas, esas aventuras tan trepidantes que hay en la novela, que es evidente que es una de las novelas de mi vida, y que no solo por la versión en cómic que leí cuando era un niño de 7, 8, 9 años, sino también por las películas que vinieron después sobre Ivanhoe, la serie, que también recuerdo con mucho cariño, y la escritura de Walter Scott, que es formidable. La verdad es que Edimburgo ha dado a la literatura en inglés unas cabezas privilegiadas, entre ellas Stevenson, Scott, por supuesto Conan Doyle, querido Eduardo, y la verdad es que elijo, sin la menor duda, a Ivanhoe, de Walter Scott.
Pues a mí me parece una recomendación fantástica.
Oye, Luis Alberto, ¿no salió, estoy yo equivocado a lo mejor, en Clásicos Cadete también con...?
También salió.
Sí, recuerdo ahí con muchas viñetas también, con muchas viñetas.
No tantas, porque tú la recordarás en la colección Historias, sí, de Bruguera, sí que tenía muchísimas viñetas. Ese pero fue... en Cadete eran ilustraciones, solo 8 o 10 ilustraciones.
Y la cara de Robert Taylor, claro.
Por supuesto.
¿Y te acuerdas el torneo final, cómo se abollan de con las porras y todo aquello? Se les abollan los escudos, que era una tremenda... Bueno,
que luego sale el caballero negro, que no es otro que el rey Ricardo, que vuelve, claro, a Inglaterra a poner freno.
La película era muy bonita también, ¿eh?
La película era preciosa también.
Yo creo que se han hecho más de una versión, ¿no? Me parece a mí, yo creo que recientemente se hizo, vamos, recientemente, hace 10 años.
Se han hecho varias. Sí. Rowena, por cierto, ¿quién era? ¿Janet Leigh o lo estoy diciendo?
No, era Joan Fontaine.
Joan Fontaine, efectivamente, sí.
Joan Fontaine, mucho más suave. Muy guapa.
¿Y Rebeca quién era? ¿Elizabeth Taylor?
Elizabeth Taylor, sí.
Y el otro, George Sanders, Dubois era George Sanders.
Bueno. El Wagilbert, sí.
George Sanders, que no era tan malvado en la película. Era malvado, pero estaba enamorado de la chica, ¿te acuerdas? Es el juicio de Dios, el final, la gran pelea que tienen.
No, pero precisamente por Rebeca, la que quieren quemar, claro, sí.
Claro.
Bueno, a mí me parece una recomendación maravillosa, también es una de mis novelas preferidas, así que me uno con verdadero...
Pues comparto perfectamente tu...
Luego, Robert Taylor, también os acordáis, hizo Quintín Durbar, que también...
Sí, señor.
También le cogió gusto.
También de Walter Scott.
Sí, sí.
Bueno, toca la prueba del algodón. Y tengo que deciros que Alfredo Jiménez Millas, que es el que había propuesto a Woody Allen, insiste en que le pasemos la prueba del algodón porque dice que no pasó la prueba del algodón. Sin embargo, me consta por otro oyente, Dijensi, que pasó la prueba del algodón el 9 de junio de 2020. O sea, que es que da hasta la fecha concreta. Por lo tanto, a Woody Allen no lo podemos volver a someter a la prueba del algodón. Y le toca el turno a Errol Flynn, que es una propuesta que nos hace un oyente que se llama Tomás García Guillón. Y para curarse en salud, él propone 24 títulos para que de los 24 se salven 15, si es que pasa la prueba.
Yo no lo creo, fíjate, soy pesimista.
¿Tú crees que no?
Yo también soy pesimista.
Bueno, vamos a ver, El príncipe y el mendigo.
Para mí no.
Para mí tampoco. Agradable película.
Una película agradable, grata.
Una novela muy divertida de Mark Twain. O sea,
magnífica. El hombre propone...
¿Quién?
Tampoco.
El hombre propone.
Sí, no,
la escuadrilla de la aurora.
Esa es la escuadrilla del amanecer, sí.
Y esa
es un remake de Howard Hawks, esa, ¿no?
Sí, efectivamente, de Dawn Patrol, sí.
Tampoco, ¿no?
No.
Las hermanas.
Tampoco.
Robin de los Bosques.
Sí.
Sí, esa sí.
Una.
De acuerdo.
La vida privada de Elizabeth y Essex.
Esa era buena película, pero no sé si obra maestra.
Yo creo que era obra maestra, no, sí me acuerdo de ella.
Dodge, Ciudad sin ley.
¿Perdón? ¿Quién?
Dodge, Ciudad sin ley.
No City, Ciudad sin Ley. Esa era buena.
Era
sí.
mala, era buena.
Era buena. Pues la, esa está bien. Sí, esa era una buena.
Dos, Western. Oro, Amor y Sangre.
Es lo mismo que la anterior, era la época que él hacía esos westerns. Westerns. Estaba muy bien. Para mí es que mi infancia es Errol Flynn también, y las películas.
Claro.
Saltando y brincando y con aquella alegría que tenía en la cara. Era una cosa increíble.
O sea que no, vamos, después de ver eso, pues ya estaba claro. Camino de Santa Fe.
Es lo mismo, son las mismas películas.
Bueno, la misma época.
El Halcón del Mar.
No, esa no se vio en España.
Esa es anterior, esa es de los 30.
Esa no se vio en España hasta, yo creo, hasta los años 80.
Sí, los malos eran los españoles.
Claro, por eso eran los malos los españoles. Bueno, era aquí, buena película hecha. Esta es Michael Curtis.
Viene esta me gusta, ¿eh? Yo sí, la pondría.
Pero os gusta como obra maestra, ¿sí o no?
Sí, yo, esa ponla. Esa
yo la pondría. Bien.
Bueno, pues vamos por tres. Esta yo creo que sí que lo va a pasar porque os conozco a los tres. Murieron con las botas puestas.
Por supuesto.
Sí. Puesto, sí.
Vale, pues vamos por cuatro. Jornada desesperada.
No me acuerdo cuál es esa.
No me acuerdo yo tampoco.
The Walls. Está bien la película esa, ¿eh? Está bien. Sí, sí.
Pero The obra Walls. Maestra o no, Eduardo.
¿Eh? No me acuerdo.
Me parece, es que ya habéis votado algunas obras maestras con las que yo no... No.
Pero si no va a pasar la prueba, o sea que ya es para que quedéis como
una buena ánimo. Película, porque a mí toda esa etapa Warner de Raoul Walsh es estupenda, pero no me parece una obra maestra.
Bueno, vamos, yo no sé si llegará a seis. Vamos a ver, Gentleman Jim.
Sí, a mí me parece maravillosa.
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
También.
Pues esa sería la quinta. Persecución en el Norte.
Igual no. Que he dicho de Jornada Desesperada, exactamente.
No.
Al Filo de la Oscuridad.
Es
tampoco.
San Antonio.
Otro western parecido, ¿no? Ya hemos elegido uno que...
Tres días de gloria.
¿Pero se ha saltado Objetivo Birmania?
No, hombre, no, ahora viene Objetivo Birmania.
Vendrá ahora.
¿Tres días de gloria?
Yo no.
¿Objetivo Birmania?
Sí.
Seis. Es así, Objetivo Birmania, sí.
Río de Plata. Río de Plata.
Es que es lo mismo, es que son las mismas.
La película, dinastía de los Forsyth.
Esa es una película muy, muy interesante. No es obra maestra, pero es lo de Gals Glory. Pero no, lo que pasa es que él ahí estaba estupendo. Ahí es cuando cambia él y empieza a ser un actor de carácter, pero no la pondría como obra maestra.
Cerco de Fuego.
De acuerdo con José Luis, sí.
¿Cuál? Cerco de Fuego.
No. Tampoco.
Kim de la India.
Tampoco.
La Isla de los Corsarios.
La de los Corsarios.
Son todas muy divertidas. Son películas todas estupendas.
Habría que buscar otra calificación para él del cine.
Bueno, oye, Media Cena no está mal. Y por último, El Señor de Ballantrae.
Sí, pero escucha, pero te has olvidado Las Raíces del Cielo.
No, yo no me he olvidado de nada.
He leído las
24 propuestas de nuestro oyente.
La novela de Hemingway que escribió el guión Peter Birtel, que estaba genial, con Tyrone Power y Ava Gardner. ¿Cómo se llamaba? La primera novela de Hemingway. ¿Cómo se llamó? Bueno, se llamó El Sol. De Sun Also Rises. ¿Pero cómo se? Fiesta.
La de Henry King.
Fiesta. Bueno, la de Pamplona.
No, digo que faltan muchas películas de Roflin, ¿no?
Es que hizo muchísimas películas, ¿eh? En un corto espacio.
El Burlador de Castilla, que a mí me encanta.
Bueno, es que la novela es maravillosa también.
Claro.
Bueno, ha llegado a seis, os pongáis como os pongáis, no ha pasado Errol Flynn la prueba del algodón, tampoco pasa nada. Vamos a saludar a la Telefónica por última vez en el programa de esta noche para que el bardo tenga tiempo para el poema para Conchita. ¿La canción cuál es, Eduardo?
Bueno, vamos a cerrarla con In Bellezza, que dicen los italianos, ¿no? Con Carlos Gardel y Volver. En un extracto sacado de una película que rodó para Paramount en el año 35, que se llamó El día que me quieras.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. la vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano también su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bonita canción, y ahora el broche final, don Luis Alberto de Cuenca.
Vamos a ver, Conchita, si te gusta este poema que se titula La chica melancólica. Vamos a ver si te divierte por lo menos. Aquella chica se aburría mucho. Le divertían los escaparates de joyerías o de alguna tienda de marca, pero pronto se aburría de todo y en su cuarto practicaba los ejercicios que aconseja el tedio: bostezar a granel, leer a Proust y echar la culpa al mundo de su spleen. Todo en ella era odioso para un tipo que evitaba aburrirse sobre todas las cosas, como yo. Pero su cara de gato, la tristeza de sus ojos soñolientos y su melancolía tan estudiada, tan convencional, me sacaron de quicio un año largo, hasta que desperté de aquel delirio pseudoamoroso y comprobé que aquella languidez que encendía mi deseo no era más que una máscara vacía, y que debajo solo había humo.
Bonito poema, don Luis Alberto.
Muchísimas tiene que
gracias.
Gustar.
Una semana más, claro que sí. Por cierto, Conchita, tenemos que empezar a hablar de la celebración de Navidad con los cupos. Pues
tenemos que vacunarnos primero, no vayamos a inocular a lo
bueno,
mejor
hombre,
algún
pero
virus,
con
no,
las precauciones eso. Debidas algo tenemos que hacer, aunque sea, yo que sé, algo por que Zoom, hacer. Algo que hacerle a Conchita. O invitarla un día al programa, que entre desde su casa y que nos felicite en la antena y que esté un rato
genial.
Con nosotros. Algo tendremos que hacer.
Ahí bueno. Lo he mandado yo, ya lo has visto en una página donde aviso que está dedicado en parte el libro a Conchita Camani porque la quiero mucho, contextualmente.
Me parece fenomenal, don Luis Alberto.
Estamos
de
deseando
Cuenca.
Ver ese libro, hay que ir a la radio inmediatamente a rescatarlo.
Don Eduardo Torres Dulce también, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, lo que usted prefiera.
Buenas tardes, don Luis.
Y don José Luis García. Todos
buenas tardes.
Ustedes, queridos luego. Oyentes también, hasta la semana que viene. Suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain, going well
the weather suits my clothes. Backing off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.